Estábamos comentando algunos detalles de la actualidad con el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao. Diputado, egunon.
Bueno, buenos días.
Estábamos hablando de los peajes en los diálogos aquí en Radio Euskadi. ¿Están dispuestos ustedes a hablar con la Diputación de Guipúzcoa para consensuar un sistema de peajes?
Vamos a ver, nosotros estamos dispuestos a hablar con cualquiera de lo que estime conveniente, ya sea la Diputación de Guipúzcoa o la Diputación de Cádiz. Dos. En el tema de peajes, yo creo que en Vizcaya lo tenemos muy claro. Y tenemos un plan de carreteras y un plan de gestión de carreteras aprobado en Juntas Generales. Y nuestra política de peajes es la siguiente. En aquellas vías que hoy no tienen peaje de alta capacidad, no vamos a poner peajes. ¿Qué vías son de alta capacidad? Pues son el corredor del Txorierri, es el Uribe Costa, es la antigua A8, el tramo que no tenía peaje. Pues el desdoblamiento de Nécuri o Nécuri desdoblado, en fin, todas estas carreteras donde no hay peaje, no vamos a poner peaje. Y únicamente donde hay tres sitios de peajes en Vizcaya, la AP8 o Supersur, el túnel de Archanda y luego el resto de la AP8 hacia Guipúzcoa, ¿no? Nuestra intención es no poner peajes en ningún otro sitio. Uh-huh. Además, un planteamiento de poner peajes en carreteras donde no existen hoy los peajes, yo creo que eso es socialmente regresivo. Y si el objetivo de esa medida, que todavía está planteada, hasta donde yo sé, a nivel de medios de comunicación solamente, pues no lo vemos con buenos ojos.
¿Socialmente regresivo por qué?
Pues porque su planteamiento es meramente recaudatorio, hasta donde yo he podido leer, porque no tenemos ninguna información formal en la Diputación de Vizcaya de esa propuesta. Luego ahí puede haber muchos problemas. Puede haber problemas en cuanto a la libre circulación de personas y mercancías a nivel de Unión Europea. Puede haber un problema discriminatorio respecto a ciudadanos de un territorio o de otro. Si unos pagan, otros no pagan. Yo creo que ese es un barrizal bastante complicado, ¿no? Repito lo que decía anteriormente en el caso de Vizcaya, nuestra política es que en aquellas carreteras de alta capacidad donde hoy no hay peajes, no tenemos ninguna intención de poner peajes.
Uh-huh. La Diputación de Guipúzcoa quiere combinar esa implantación de nuevos peajes para sostener el sistema de carreteras con descuentos a los conductores locales, descuentos que se podrían aplicar también, por ejemplo, en Vizcaya como territorio limítrofe. Eso se puede estudiar, un tope, por ejemplo, de 25 euros para quienes usen carreteras de peaje.
A ver, se puede estudiar todo, y además en la vida es bueno estudiar porque así se aprende algo, ¿no? Cada día, eso es interesante. Pero insisto en lo que decía anteriormente, nosotros no tenemos ninguna previsión de que en las actuales carreteras de alta capacidad que hay en Vizcaya que no tienen peaje, poner peajes. Y que en un territorio vecino se esté planteando el que un vizcaíno que vaya a Zarauz o a Donosti tenga que pagar por eso, a mí eso me parece discriminatorio.
Uh-huh. Ni siquiera para sostener, por ejemplo, la Supersur, que como sabe está cuestionada desde diversos ámbitos.
La Supersur tiene peaje, ya le he dicho antes, las carreteras nuevas con peaje desde el primer día tienen peaje, como es el caso de la AP8 en el tramo de la Supersur. La Supersur es una obra hecha no para 100 años, para toda la vida. Tendrá su recorrido y yo creo que su efectividad se irá viendo, porque no es para mañana o para pasado, ¿no? Pero el hacer un planteamiento general de peajes discriminatorio respecto a los que son de fuera, etcétera. Además de discriminatorio, como le decía, yo creo que puede tener serios problemas legales para llevarlo adelante. Desde luego, desde la Diputación de Vizcaya y en defensa también de los intereses de los vizcaínos y vizcaínas, vamos a ser especialmente vigilantes para evitar cualquier tipo de discriminación hacia nuestros ciudadanos.
Uh-huh. ¿Cuáles deberían ser las líneas generales de una reforma fiscal, señor Bilbao?
Bueno, no quisiera hablar mucho de esto públicamente, no porque no sepa ni tenga nada que decir, sino porque en este momento he abierto un proceso negociador, yo creo que muy interesante, dirigido o liderado por el Partido Nacionalista Vasco, en el que nosotros también estamos comprometidos, lógicamente. Estamos hablando con el Partido Socialista, con el Partido Popular y con Euskal Herria Bildu. Yo espero que de este proceso negociador a muchas bandas vamos a tener este año, 2013, unas normas fiscales, fundamentalmente hablamos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades, que van a estar, espero, con el suficiente apoyo político e institucional para que salgan adelante. De contenidos preferiría no hablar porque, bueno, podría ser una forma de poner un palo en la rueda de la negociación, y yo no quisiera eso, ¿no? Creo que van por buen camino y yo estoy o tengo la previsión o la esperanza de que se lleguen a acuerdos importantes.
Uh-huh. Teme poner palos en las ruedas, quizás ha visto algo que no le convence demasiado.
Como le decía anteriormente, no voy a hablar de contenidos, sino que vamos a dejar que sigan trabajando y que sigamos trabajando, que lo estamos haciendo, y habrá tiempo para hablar de ello. El sacar pecho, sacar la cabeza en este momento para marcar territorio y decir yo he sacado o he dejado de sacar, creo que no es el momento de hacerlo, desde luego por mi parte no lo voy a hacer.
Uh-huh. Una pregunta muy concreta. ¿Contempla que el Parlamento pueda decidir sobre fiscalidad?
No.
De ninguna manera.
Bueno, el Parlamento puede hablar, puede acordar. Hubo un debate monográfico el mes de enero sobre fiscalidad, hubo una serie de resoluciones, ha habido otro debate en otro momento, en otro pleno parlamentario. Puede ocurrir que en otro pleno se vuelva a hablar de fiscalidad, pero tal como está hoy nuestro actual marco jurídico-político, corresponde a las Juntas Generales de los Territorios Históricos la aprobación de las normas forales que regulan los tributos.
¿Y qué pasa si no hay un acuerdo a cuatro?
Para mí, un acuerdo a cuatro pues, sería excelente. Es que nos hemos puesto de acuerdo todos, ¿no? Si no hubiera cuatro, para mí un acuerdo suficiente sería aquel que consiga una coherencia política en todos los ámbitos. Para mí ese sería un acuerdo político suficiente.
Si no le pones siglas, no...
Hombre, pues en ese acuerdo, pues a mí me gustaría que estuviera, lógicamente, el Partido Nacionalista Vasco. A mí me gustaría que estuviera el Partido Socialista. Me gustaría que estuviera el Partido Popular, que gobierna la Diputación de Álava. Y me gustaría que estuviera también EH Bildu, que gobierna la Diputación de Guipúzcoa. Pero nadie gobierna con mayoría como para, por sí solos, poder llevar adelante ninguna propuesta. Propuestas se pueden hacer muchas, pero luego hay que materializarla en un texto legal, una disposición de carácter general. Y eso, pues, requiere mayorías y requiere amplios consensos. Y además, ¿qué es lo que la sociedad nos pide? Lo que nos piden los responsables políticos es, bueno, ya que estéis ahí, oye, hacer las cosas y poneros de acuerdo, ¿no? Bueno, estamos en ello.
Uh-huh. Hay aquí un dato que dice que Vizcaya ha tenido números positivos en la recaudación en los últimos meses, 1,1%, y eso, quisiera preguntarle si nos invita a pensar en el inicio ya de la recuperación económica.
Yo no me atrevería a decir tanto. Es cierto que el cierre de la recaudación del mes de mayo, comparado con el año 2012... En Vizcaya hemos subido un 1,1% y en Álava y en Guipúzcoa han bajado en torno a un 2%. ¿Esto qué significa? ¿Que vamos bien? No, todavía no, porque la recaudación por IRPF ha bajado algo, porque hay más paro, hay menos cotizantes, hay menos retenciones en las nóminas, lógicamente. Yo prefiero que el dato sea negro y no rojo en números, ¿no? Habrá que esperar. De todas maneras, la recaudación, para tener una visión ya más exacta de la evolución de la recaudación, hay que esperar al cierre del mes de agosto, que es cuando ya se ha hecho el IRPF, se ha hecho el impuesto de sociedades, hay dos trimestres de IVA, etcétera, y ya nos da una visión de por dónde puede ir. Prefiero que sea el 1,1 positivo que no el 2 negativo, como ha sido en Álava y en Guipúzcoa. Uh-huh.
Pero hablar de recuperación es demasiado aventurado todavía.
Hoy por hoy, sí. Además, la recuperación económica se mide en términos de Producto Interior Bruto, de PIB. Y de momento nuestro PIB, los últimos dos es que sigue bajando. Uh-huh. Menos que antes, pero sigue bajando.
¿Le preocupan las imágenes de inestabilidad sociolaboral que estamos viendo estos días? Huelga en el metal, el caso de Virtisú, que se perpetúa, el caso de Trokenor, que ha sido un tanto traumático estos días. ¿Qué está pasando, señor Bilbao?
Pues está pasando que estamos todavía dentro de una crisis económica muy fuerte, que sigue bajando la generación de actividad y de excedentes económicos en términos generales. Sigue ocurriendo que hay personas que van al paro, y yo, cuando alguien se queda sin trabajo y se manifiesta para protestar porque se queda sin trabajo, yo a esa gente la entiendo perfectamente. Yo me pongo en su lugar, ¿no? Y yo también saldría con la pancarta. Otra cosa son otro tipo de planteamientos más generales, de huelgas sectoriales o huelgas generales, que ahí habría mucho que discutir sobre el papel actual de los sindicatos y sobre las dinámicas, además diferentes en ámbitos sindicales diferentes, ¿no? Estrategias sindicales o políticos sindicales que se están llevando. Yo cuando alguien se queda sin trabajo y salen con la pancarta y gritan o incluso pueden pues molestar a más de uno, yo eso lo respeto profundamente.
Uh-huh. ¿Cómo es posible que en casos, por ejemplo, como el de Virtisú, que hemos comentado antes, en el que hay un empresario que desaparece, a pesar de haber recibido ayudas públicas, incentivos de las instituciones y demás, deja en la estacada a la gente en una empresa que aparentemente es viable, pero que se queda enormemente endeudada y que desaparece y que no pase nada?
Bueno, que una empresa sea viable o no, pues a veces se dice, ¿no? Todas las empresas que se cierran siempre alguien que dice que son viables y la verdad no suele ser tan así. En el caso de Virtisú, hoy, hasta donde yo sé, está en un proceso concursal. Ahí está interviniendo la Diputación porque somos los propietarios de los edificios y una parte de las instalaciones. Y estamos negociando en este momento con varias empresas la posibilidad de que se hagan cargo de volver a abrir la planta y volver a producir, ¿no? No está cerrado eso. Tenemos una noticia de ayer, el caso de Pasguren, otra empresa que está junto a Virtisú en Enkarterri, donde hay un empresario y un proyecto empresarial para volver a reabrir la planta y hacer otras cosas diferentes a las que se hacía antes, ¿no? Afortunadamente en Pasguren va a haber un proyecto industrial en los próximos tiempos y en Virtisú, desde el administrador concursal y la parte de la Diputación que estamos personados en ese procedimiento concursal, lo que estamos haciendo es primero proteger los bienes para que se pueda viabilizar un futuro proyecto industrial y estamos hablando con varios grupos y como todavía no hay una solución concreta, pues vamos a dejarlo ahí. Pero estamos trabajando con la intención de volver a reabrir la fábrica y que la gente pueda volver a trabajar.
Hay esperanza, entonces.
Yo la tengo.
¿Echa de menos una defensa más contundente por parte de algunas fuerzas políticas del concierto económico?
Bueno, vamos a ver, el concierto económico forma parte del actual marco jurídico-político, forma parte del bloque constitucional. Disposición adicional primera de la Constitución, Estatuto de Autonomía del año 79 de Guernica. Hombre, una Constitución y un Estatuto de Autonomía con los que en más de una ocasión a algunos nos han dado en la cabeza con ellos, además con textos con tapas duras, ¿no? Y cuando los mismos que nos daban en la cabeza con esos textos con tapas duras, pues ahora se plantean, o algunos plantean la posibilidad de modificar la Constitución, modificar el Estatuto de Autonomía y demás. En el actual marco jurídico-político, el concierto es inamovible, salvo que haya un cambio constitucional o salvo que salgan los tanques a la calle, lógicamente, ¿no? Pero bueno, yo no manejo esos escenarios. Cuando se pone en cuestión de una manera más cíclica, en foros fuera del País Vasco, en ámbitos estatales, y se habla de los privilegios del País Vasco y que si aquí pagamos menos, somos menos solidarios con los demás y tal, esos son fuegos de artificio para desviar la atención. Esto en esta ocasión ha salido del Partido Socialista de Cataluña, que tienen un gran problema en Cataluña, que es la pérdida de credibilidad, la pérdida de apoyo social, la pérdida de apoyo electoral, la pérdida de representación pública, y entonces para detener su caída en barrena, pues sacan el muñeco del concierto vasco para despistar a la gente, ¿no? Y abrir debates que yo creo que no hay por qué abrirlos. El actual modelo y los flujos financieros entre la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado, yo creo que están ajustados. Somos solidarios, pagamos el 6,24% de todas las cargas no asumidas. Somos solidarios con los demás. Además, el régimen de concierto significa que corremos un riesgo unilateral respecto al Estado. Si nos va peor que al Estado, vamos peor. Si nos va mejor, pues vamos mejor. Aquí también hay capacidad de gestión. Si lo hacemos mejor, pues ese plus nos lo llevamos y lo estamos haciendo mejor. Con lo cual, ese plus lo tenemos por eficacia en la gestión. ¿Qué más diría? Hay voces... Me va a permitir, cuando estaba el gobierno tripartito en Cataluña, del PSC, Esquerra y Izquierda Unida, Les Verds, había un debate en Cataluña que era lo de las balanzas fiscales. Es decir, si Cataluña aportaba más dinero a España de lo que luego recibía, ¿no? Y en ese debate de balanzas fiscales hubo unos estudios muy sesudos, apadrinados por ese gobierno tripartito, donde en ese estudio de las balanzas fiscales la relación de Comunidad Autónoma Vasca con el Estado era una relación neutra, no había ni a favor ni en contra, o sea, no era problema nuestras balanzas fiscales, ¿no? Bueno, algunos se olvidan también de esas cosas, pero son debates que salen para tapar otras carencias, y en este caso yo veo clarísimo que es el descalabro del Partido Socialista de Cataluña, su pérdida de identidad, sus problemas internos, su pérdida de credibilidad social, pues intentan sacar la cabeza con ese tipo de argumentos. Yo lo que diría es que nos dejen en paz, que arreglen ellos sus problemas, que no nos metemos en los problemas que ellos puedan tener y que nos dejen tranquilos, porque además no es cierto eso, que haya una insolidaridad de la comunidad autónoma respecto al resto del Estado.
Me queda claro. Algunas cuestiones muy concretas también que en parte les corresponden. Por ejemplo, la situación del BEC. ¿No quedaba otra salida que no fuera un expediente de regulación de empleo?
Bueno, no sé si me ha autorizado el médico a decirlo o no, pero creo que hoy a la mañana va a haber alguna información al respecto. Se ha llegado a un acuerdo laboral con los trabajadores.
¿En qué sentido?
Es que lo van a hacer público hoy a la mañana, entonces me va a permitir que espere un poco, un momentito, a las agencias de noticias de hoy a la mañana. Pero afortunadamente creo que ayer se llegó a un acuerdo laboral, las condiciones me van a permitir que no las diga, pero ese acuerdo con la representación de los trabajadores del BEC es un buen acuerdo para todos.
¿Mejoran las expectativas también para el BEC entonces?
Bueno,
no estoy cargado de buenas noticias hoy.
Bueno, para empezar va a haber paz social dentro del BEC. Y eso es bueno y es importante. Un programa, además, un acuerdo asumido por la dirección y por los trabajadores. El reto del BEC actividad, es meterle actividad. Los programas feriales pues han caído. O sea, la máquina herramienta, la mayor feria que teníamos aquí el primer año, llenó todos los pabellones del BEC. En la última máquina herramienta, pues apenas la mitad de los pabellones. Hay menos empresas, adquieren menos espacios, etcétera. El reto pasa por meter más actividad en el BEC. Por ejemplo, este mes de noviembre, pues vamos a abrir una nueva experiencia, que es durante una semana una feria de la música, con intención de ser el referente de los festivales indoor en todo nuestro área, ¿no? Bueno, espero que nos veamos por ahí, habrá un buen cartel. Es meter actividad. Si la actividad ferial clásica está de capa caída como está, bueno, pues se va a rodar una película que dirige Carlos Saura durante una buena temporada con alquiler de pabellones en el BEC. Vamos a poner en marcha este invierno, otoño-invierno, este festival de música y feria de música indoor, pues que espero que sea un referente internacional, y así buscando nuevas actividades.
Estamos llegando al Ecuador de la legislatura, está llegando al Ecuador si no ha llegado ya.
Sí, estas son las fechas, sí.
Y quisiera pedirle un balance rápido. Si hay, por ejemplo, un acuerdo en fiscalidad, ¿cambiaría el que ha sido hasta ahora el apoyo para sacar adelante los presupuestos?
Yo creo que hay que desvincular ambas cosas, ¿no? Aquí hemos llegado a acuerdos con el Partido Popular para la aprobación de los presupuestos y para dar estabilidad al gobierno de la Diputación, y esa estabilidad se nota. Se nota en que seguimos haciendo las cosas que tenemos que hacer. En estos dos años, pues hay algo que nos ha afectado mucho. Estamos a niveles de recaudación del año 2007. Los ingresos del 2007, los gastos no son del 2007. Y bueno, pues cuando tenemos que establecer prioridades, las notas han pasado por el mantenimiento de los servicios sociales que dependen de la Diputación, han pasado por no parar ninguna infraestructura, ninguna obra que está en marcha, y no hemos parado ninguna. Es cierto que las nuevas tendrán que esperar, y en definitiva hacer las cosas con un mínimo de dignidad, ¿no? Y me va a permitir un pequeño comentario. En algo también somos diferentes respecto a otros sitios. Comentábamos al empezar en la entrevista, que entrábamos en antena, cómo la preocupación por la corrupción es una preocupación pues muy grande. Pues en Navarra, el otro día leí una encuesta que habla del 48%. De la sociedad navarra ve la corrupción como un problema, y en España, según un estudio que he visto esta mañana, pues el 80 y tantos% también ve como un problema la corrupción. Bueno, pues en el último sociómetro elaborado por la Diputación en Vizcaya, con más de 2.000 entrevistas, la corrupción es problema para el 1% de la población en Vizcaya, y está en el puesto 13 de las preocupaciones sociales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí también en eso somos diferentes, que intentamos hacer las cosas pues con dignidad, de la mejor manera posible. A todo no llegamos, pero desde luego sí constatamos que la sociedad vizcaína lo que tiene es la percepción, por ejemplo, pues de que la corrupción aquí no es un problema, y yo creo que eso es importante en los tiempos que corren.
¿Ya tiene la localidad en el nuevo San Mamés?
Sí, estoy en la tribuna norte, pegadito casi a la... Fui en la lista 2, porque un hijo se ha hecho socio Barría y vamos a ir los cuatro juntos, y estoy en la lista 2 y elegí el día 4 la localidad.
¿Qué siente al ver las imágenes del derribo del viejo?
Pues en algún momento nostalgia y emoción, pero luego cuando veo el nuevo, digo, esto va a ser para mejor. Y va a merecer la pena.
José Luis Bilbao, gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, agur.